Hoy, en Visión para Vivir.
Dios nos hizo a su imagen, amigos. Dios nos hizo a su imagen con mente, corazón y voluntad para conocerle, para amarle y para obedecerle a Él. Así nos hizo Dios, con esa inclinación también para hacer cosas buenas. Padres, por favor, dense en cuenta que sus hijos no saben estas grandes verdades. Y es importante que usted sea el primero que se las pueda enseñar.
Cuerpos esculpidos, complexiones delgadas, sonrisas blancas y resplandecientes. Al ver la televisión o al echar una mirada en las redes sociales, podemos entender la definición que nuestra cultura tiene acerca de la belleza y el valor. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta continuará con esta práctica serie titulada La crianza de los hijos, de sobrevivir a prosperar. Y si usted tiene niños que le admiren, ya sea hijos o nietos, entonces usted necesita escuchar este importante mensaje para ayudarle a cultivar una vida de autoestima en ellos. Y sin más por el momento, acompáñenos al libro de los Salmos, capítulo 139.
Quiero invitarlos para que abramos la Biblia en la lectura de la palabra del Señor, abriéndola en el Salmo 139. Quiero leerles esta sección a la mitad de este Salmo, en el versículo 13, Salmo 139, versículo 13. Y luego vamos a ver una sección en el libro de Proverbios. Y finalmente un solo versículo en la carta de Pablo a los Romanos. Salmo 139. Fíjense cómo el Espíritu de Dios nos lleva en forma sobrenatural hasta un lugar muy recóndito, hasta el vientre de una madre, de una mujer embarazada, y nos permite ver la mano de Dios obrando de una forma increíble, formando y estructurando ahí a un bebé que aún no ha nacido. Es una de esas secciones especiales en las Escrituras. Lean junto conmigo en silencio. Salmo 139:13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ahora vayamos al libro de Proverbios, capítulo 4, comenzando en el versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Curiosamente, hermanos, en el idioma original, en el hebreo, esta segunda frase se coloca al principio y diría: con toda diligencia, vigila tu corazón. Pudiéramos traducir entonces de esta manera: más que todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ahora, Romanos capítulo 14, versículo 19, solo un versículo. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Quisiera compartir con ustedes 11 palabras que considero importante que todos sepamos en cualquier tipo de transición que pudiéramos estar experimentando ustedes o yo. Hay personas que están transicionando en la escuela, están saliendo de la preparatoria y van de camino a la universidad. Los retos son diferentes, aunque muchas veces pudieran pensar que va a ser lo mismo. Hay personas que están transicionando en vidas completas, cambiadas, porque ahora están dedicando su vida al 100% al ministerio que Dios pone en sus corazones. Y vaya que van a necesitar de estas palabras, porque el ministerio puede ser la cosa más hermosa que pueda haber, pero también la cosa de más sufrimiento para aquel que decide tomarlo, pero no queda sin recompensa. Algunos están transicionando de una vida civil a una vida militar, están enlistándose en las Fuerzas Armadas y están dejando lo que es común, lo que es conocido, para ir a lo desconocido, a lo peligroso. Hay otros que están cambiando de carrera, están entrando en un área de trabajo porque el trabajo que tenían de años ya no está ahí y tienen que comenzar de nuevo. Y hay temores, a pesar de su experiencia y de tener mucha edad, ellos pueden llegar a tener esos temores, esas inseguridades. Ellos necesitan estas palabras. También muchos de los que estamos aquí necesitamos estas palabras. Si usted está siendo bombardeado, por ejemplo, por la crítica o los desprecios negativos, porque está intentando ser diferente a lo que el mundo es, está tratando de no amoldarse a como la mayoría de la gente se está amoldando. Es increíble cómo estas palabras pueden ayudarle a usted cuando usted intenta permanecer como un original en un mundo de tantas copias o clones. Estas palabras se aplican especialmente a ustedes que son padres, a ustedes que son abuelos, particularmente. Y si usted tiene la oportunidad de asimilarlas, aprenderlas, no se quede con ellas, compártela con sus hijos, porque ellos también las necesitan. Estas palabras son: conózcase a usted mismo, acéptese a usted mismo, sea usted mismo. Conózcase a usted mismo, acéptese a usted mismo y sea quien es usted mismo. Ahora, yo les doy el consejo, pero no puedo dárselo si no me quedo con él. He vivido una vida en la cual he mencionado en repetidas ocasiones con ustedes que esta es una lección que yo estoy aprendiendo junto con ustedes en este día. No es que todas las cosas las haya dominado, sigo trabajando en ellas y quiero esforzarme por seguir mejorando esas cosas. Estoy en el proceso de seguir aplicando estas palabras a mi vida porque por muchos años yo he estado ocupando mi vida en tratar de hacer algo que quizá yo no sea. Pensaba que yo era. Hay algunos que me han criticado por ser una persona que busca agradar a los demás. Pero alguien que me enseñó estas palabras me hizo ver que no necesariamente ese era mi problema, sino realmente que no me había conocido a mí mismo, ni me había aceptado a mí mismo, ni había querido ser lo que yo soy, lo que Dios diseñó que yo fuera. Es muy fácil ser víctimas de gente que sin intención o con intención es manipuladora y trata de forzar en nosotros una persona que no somos, a lo mejor para satisfacer algún gusto, placer personal. Pero nadie lo conoce a usted mejor que Dios y mejor que usted mismo. Y eso es lo importante, poder aplicar esto a nosotros en este instante. Un comentarista bíblico, E.E. Cummings, puso el dedo en la llaga cuando dijo esto: el ser usted mismo en un mundo que está haciendo todo lo posible día y noche para hacer que usted sea como los demás, significa pelear la más dura batalla que un ser humano puede pelear y nunca dejar de pelearla. El ser simplemente usted mismo. Quizá eso suene un poco egoísta, quizá no estamos acostumbrados a escuchar desde un púlpito evangélico ese tipo de acrecentar el valor propio o la autoestima. Pero no se trata de eso, se trata de saber cómo fuimos creados, qué diseño Dios tiene en nuestras vidas, qué es lo que Dios ha puesto en nosotros que es único de nosotros y de nadie más, y poder llevarlo a cumplir el conocimiento de esos dones y talentos y ponerlos a trabajar para la gloria del Señor. Es decirle a los jóvenes, por ejemplo, que no tengan temor cuando en la escuela escuchen a un maestro que habla de aspectos que ustedes saben, por lo que enseña la palabra del Señor, que no está de acuerdo las escrituras, y poder con todo el respeto, sin ser irrespetuosos jóvenes, decirles al maestro: yo disiento, yo no estoy de acuerdo con esa opinión. Entiendo que esto es la clase, pero yo tengo mis convicciones y esas están basadas en la Biblia. Solamente alguien que pueda conocerse a sí mismo puede ser capaz de hacer eso, de enfrentar eso, de decirlo así. Pero nos falta mucho. Es como la diferencia que hay entre un loro y un águila. El pastor Swindoll hizo una gran analogía y la escribió en uno de sus libros. Él dijo: tenemos una escasez de águilas y una abundancia de loros. Contentos de sentarnos seguros en nuestras perchas evangélicas y de repetir rápidamente en falsete nuestro vocabulario religioso. Estamos teniendo rápidamente una abundancia de aves de colores brillantes con suaves vientres, grandes picos y cabezas pequeñas. Lo que ayudaría a equilibrar las cosas sería más criaturas con una buena vista, grandes alas dispuestas a volar a gran altitud, a explorar las gamas ilimitadas del reino de Dios, dispuestas a regresar con un breve informe de sus hallazgos antes de abandonar el nido de nuevo en otra fascinante aventura. Las personas que son como loros son muy distintas, muy diferentes a los pensadores que son como águilas. A ellos les gusta permanecer en la misma jaula, es decir, a los loros, comer del mismo plato lleno de semillas y escuchar las mismas palabras una y otra vez hasta que puedan repetirlas con facilidad. A ellos también les gusta la compañía, les gusta recibir mucha atención, que le rasquen por aquí, un brazo por allá y se quedan por años en la misma percha. Ni usted ni yo podemos recordar la última vez que vimos a un loro volar. A los loros les gustan las cosas predecibles, seguras, las adulaciones que reciben de su sociedad y de mutuos admiradores. Pero no es así con las águilas. No, las águilas no tienen ni una pluma predecible en sus alas. A ellos les gusta pensar, sí que les gusta pensar. Ellos son impulsados internamente a investigar, a descubrir, a aprender. Y eso significa que son valientes, personas de carácter, dispuestas a preguntar y responder las preguntas difíciles mientras que eluden lo rutinario con su vigorosa búsqueda por la verdad. Esas son las águilas. Si me permite elaborar esta ilustración, lo pondría de esta manera. Los padres tienen la gloriosa oportunidad en este momento en el que están disfrutando de sus hijos de ser el viento que pueda ejercitar esas alas para que un día puedan volar ahorita que ustedes todavía pueden. Si no aprenden eso en el hogar, quizá lo aprendan, pero va a costar mucho trabajo, mucho dolor, mucho sacrificio, porque va a haber mucha confusión de muchas personas que opinen distinto de ellos, haciéndoles creer que ellos son otra cosa para lo cual Dios los ha diseñado. Ellos quizá nunca aprendan a escuchar lo valiosos que ellos son, pero usted puede hacerlo en el hogar. En lugar de decirle a su hijo, eres un bueno para nada, eres un inútil, trate de ver para qué cosas es buena su hijo o su hija y alentarlo en esas áreas en particular. Usted no tiene idea del mucho bien que le puede hacer a una criatura a una temprana edad cuando usted reconoce lo valioso que es. El gran chelista Pablo Casals dijo, cada segundo que vivimos es un momento nuevo y único del universo, un momento que nunca se repetirá. ¿Y qué les enseñamos a nuestros hijos? Les enseñamos que 2 + 2 = 4 y que París es la capital de Francia. ¿Cuándo les enseñaremos también lo que ellos son en realidad? Debemos decirles a cada uno de ellos, ¿sabes qué, hijo o hija? Eres maravilloso. Yo no recuerdo que alguna vez alguien me haya dicho eso. Me acuerdo de otras cosas, ¿verdad? Pero no pareció lo maravilloso, pero ciertamente esta no fue una palabra. Pero Casals continúa diciendo, eres único, en todos los años que han pasado, nunca ha habido un niño como tú. Tus piernas, tus brazos, tus inteligentes dedos, la manera en que los mueves. Puede ser que te conviertas en un Shakespeare, en un Miguel Ángel o un Beethoven. Tienes la capacidad para todo, sí, eres una maravilla en las manos de Dios que te ha hecho. Los desafío a ustedes como padres que puedan repetir estas palabras, que las ejerciten, practíquenlas con sus hijos, no con extraños. ¿Ellos qué? Con sus hijos. Practíquenlas unos a otros, edifiquen ese tipo de valores en el hogar. Hagámoslo así, conocer cómo fuimos creados y que ellos conozcan cómo han sido creados. Que puedan edificar en ellos y que puedan cultivar una autoestima tal que les permita conocerse a ellos a sí mismos, que se acepten como son y que puedan ser siempre lo que ellos son. Si ellos lo aprenden desde pequeños, qué grandes cosas puede haber en su hogar, qué grandes contribuciones ustedes harían a este mundo, porque muchas cosas caerían en otro lugar. Un artista inglés muy famoso, Benjamin West, fue un artista de años pasados y él tiene una historia maravillosa. La historia de Benjamín surgió de lo siguiente. Una vez la madre de Benjamín salió dejándolo solo a cargo de su hija pequeña, Sally. En la ausencia de su madre, él descubrió unas botellas que tenían tintas de colores y comenzó a entretener a la pequeña pintando algo para ella. Hizo un desastre. Manchó la mesa del comedor, manchó la mesa de la sala, pintando un autorretrato de esa pequeña niña, hizo un destrozo en la alfombra, en el piso, en todo lo demás. Y cuando llega la mamá de Benjamín y ve todo el desastre, inmediatamente trató de buscar la razón por la cual era ese desastre y miró sobre la mesa de té de la sala que estaba ahí, una pintura de una fotografía. Y cuando se acerca a ver que es la fotografía de su hija, y lo que hizo esta mujer es que se acerca a Benjamín y le dice, esta es Sally, y le da un beso. A lo que Benjamín dijo, que el beso de mi madre me hizo un artista. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? Si usted es como yo, a lo mejor lo primero que hubiera hecho es jalarse los cabellos diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Qué has hecho? ¡Tanto desastre! Ya después verá la fotografía y se alegrará y todo lo demás, pero primero hubiera hecho un escándalo, creo yo. Somos humanos. Pero qué interesante lo que puedan ser unas palabras dichas en el momento adecuado, en el momento oportuno. El beso de mi madre me hizo un artista. Necesitamos cultivar eso en la vida de los hijos. Necesitamos afirmarlos, motivarlos. Esa es la clave. Cuando todo esto se combina, créanme, también aumenta esa autoestima en ellos mismos. Con solo mirarles me doy cuenta de que hay cosas distintas en la casa, ¿verdad? Pasemos a lo siguiente. Un breve repaso a lo que hemos estado viendo es que los niños cuando nacen traen inclinaciones. Dos de ellas vimos en particular, una de ellas es la inclinación a lo bueno y otra es la inclinación a lo malo. Hablando de lo bueno, podemos recordar que esas son las que Dios ha formado en ese ser, en el vientre de esa madre, cuando ese ser se estaba formando apenas unos cuantos días de que ese embrión comenzó a darse forma. Tal como lo vimos en el Salmo 139 y lo leímos hace un instante, estas palabras describen la mano soberana de Dios tejiendo en ese ser, en ese vientre, algo particular. Él está ahí pendiente de cada una de las partes que componen a ese nuevo ser. Y no solamente lo físico, hermanos y amigos, sino también esas cualidades únicas, esas características únicas de cada uno de nosotros. Antes de que usted comenzara a respirar, Dios dijo, así serás tú, y sonrió. Los ojos de Dios vieron ese embrión y ya estaba pensando cómo iba a ser ese diseño. ¡Qué maravilloso! Nacemos con inclinaciones buenas, y estas inclinaciones son las que Dios ha puesto. Y cuando esas inclinaciones se cultivan, se afirman, producen una valía personal, una autoestima grande. Pero también hay inclinaciones hacia lo malo, también. Estas, como vimos anteriormente, proceden, si habláramos en forma general, de Adán, heredadas de Adán. Y si habláramos en una forma más específica, de nuestros padres terrenales, son heredadas. Ese es el lado oscuro que todos traemos. Déjenme hacer una pausa aquí y confesarles que en muy raras ocasiones se escucha de este tipo de temas en las iglesias. Sí, sí se hace, sí se da. Pero es que algo tan interesante es que estamos tan ocupados diciéndoles a la gente lo pecadores que son, lo corrompidos que están, lo depravados que pueden ser. Y no me malentienda antes de que comience a juzgarme, eso es una realidad. Eso sí es cierto. Eso sí es verdad. Pero también hay que entender de que hay algo en particular que Dios ha puesto en nosotros y que Él ha encontrado valioso. Sabemos que el hombre ha sido malo desde un principio. Sabemos que desde Adán hasta nuestros padres, la manera en que ustedes y yo hemos sido concebidos han sido en pecado, como dijo David en los Salmos. Y si usted piensa que ahora estoy cambiando de idea, bueno, revise el anterior mensaje para que sepa que estoy entendiendo bien, no estoy suavizando el concepto de la depravación total del ser humano, el pecado que está coludido pues, en esas membranas internas de su corazón. Pero es importante saber que tenemos valor como personas, como individuos, que debemos de levantar esa autoestima, más cuando en algunos de nosotros ha sido derribada por tantas situaciones que hemos experimentado en la vida. De que Todos hemos pecado, eso no hay duda. De que merecemos la condenación eterna, eso no hay duda. De que el lago de fuego está destinado para Satanás y todos aquellos que nunca reconozcan al Señor Jesucristo como el Señor de su vida, eso no tenemos ninguna duda. Porque separados del Señor Jesucristo no hay esperanza para estar con Él en la eternidad. Somos pecadores por naturaleza, por elección y por nacimiento. Pero aún así tenemos valía. Cristo murió por nosotros. Dios vio el valor que hay en nosotros y decidió enviar a su Hijo a morir por usted y por mí. Dios nos hizo a su imagen, hermanos, amigos. Dios nos hizo a su imagen con mente, corazón y voluntad para conocerle, para amarle y para obedecerle a Él. Así nos hizo Dios, con esa inclinación también para hacer cosas buenas. Padres, por favor, dense en cuenta que sus hijos no saben estas grandes verdades. Y es importante que usted sea el primero que se las pueda enseñar. Nosotros podemos ver a tantos jóvenes que están confundidos porque no saben qué son. Y están buscando un grupo con el cual se puedan identificar. Si como se visten, si como hablan, si como lo que hacen, por esa necesidad de pertenecer. Pero ellos necesitan saber que son valiosos para usted. Y que son valiosos sobre todo para Dios. ¿Qué me dice usted del mundo corporativo, de los negocios? ¿Qué me puede decir usted? Cuando los hombres salen de viaje, de negocio, deciden a tomar unas copas después del trabajo, ¿qué dice usted que es creyente? Si sus convicciones son firmes, usted no va a tener ningún temor. Pero si usted sabe que hay momentos de flaqueza en su vida, lo más conveniente es decir, ¿saben qué? Yo tengo planes mejores, me regreso al hotel, tengo que descansar y hablar con mi familia. ¿Sabe usted lo que va? Usted tiene una confianza en sí mismo, usted tiene una autoestima. A usted no le va a importar lo que le empiecen a decir, si le llaman aleluya, si le llaman santurrón, si le llaman padrecito, como le llamen. Porque a usted no le importa lo que ellos piensen, porque usted sabe realmente lo que usted es. Cuando fui invitado a colaborar en el servicio público en el gobierno, yo sabía en el momento en que entré en esa oficina lujosa, en el momento en que vi esa silla, en ese escritorio increíble, Señor, yo aquí voy a necesitar tu ayuda, porque esto está muy cerca de todo lo que a ti te desagrada. Y dicho y hecho, no terminó de pasar un día cuando fui invitado a reunirme con los compañeros, funcionarios públicos también, siendo yo el más joven de todos ellos en ese tiempo. Me apodaban el cachorrito, quién sabe por qué, ¿verdad? Y nos fuimos a un lugar y bueno, ellos escogieron un bar y yo estaba muy incómodo. Pero pues parte de mis obligaciones rendí estar con ellos. Sin embargo, pude ver que hubo una forma interesante de poder conectar. Solamente me hizo falta estar ahí los primeros 15, 20 minutos, porque después de esos minutos ya el ambiente era distinto, ¿verdad? Y ellos comenzaron a echar más copas que para qué les digo. Usted que me escucha estará pensando, ay, Dios mío, el pastor en esas cosas. Sí, ahí estaba. Nunca les puedo decir, nunca desaproveché la oportunidad increíble de varios de ellos de poder compartir del Evangelio días después, cuando reunidos con ellos en su oficina, escuchaban lo que tenía que decirles acerca del amor de Cristo. Yo sé que sus oficinas estaban tan ocupadas que si hubiese llegado aún el evangelista más popular del momento, que siempre ha sido Luis Palau, no lo hubieran atendido porque simple y sencillamente a ellos no les interesa. Pero yo pude entrar por la puerta trasera y ganarme una confianza simplemente por no juzgarlos y criticarlos y poder decirles del amor del Señor. Ahora tenga cuidado, porque si usted no sabe, no tiene convicciones firmes, usted no va a ser fuerte. Eso es más fuerte que nosotros, y se los digo por experiencia. Pero usted tiene que saber perfectamente. Ahora aquí no estamos hablando de temas de que si tomar es bueno o es malo. Yo les voy a decir que yo tengo mis convicciones personales, y usted puede tener las suyas, muy personales. Yo sé que la Biblia nos manda a nosotros, los hijos de Dios, a no emborracharnos. Yo no le voy a decir a usted que sea bueno o sea malo tomar una copa, eso es cuestión suya. Pero en mi casa el alcohol ha hecho estragos en mi familia. Aceleró la muerte de mi padre, ha destruido el hogar de mi hermano y se llevó a uno de mis mejores amigos, que era uno de mis tíos más queridos. Yo podía verlo cómo lo encerraban y lo amarraban con lazos porque se volvía loco por el alcohol. Y en su tumba yo dije, jamás en mi vida yo probaré una gota de alcohol. No tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con lo que diga la Biblia o no, tiene que ver con convicciones. Y si usted tiene convicciones firmes de saber quién es usted, de conocerse y aceptarse como es, usted no va a tener temor de decirle a la gente lo que no quiere escuchar, con el temor de que lo critiquen. Pero estamos en el proceso de aprenderlo, estamos en el proceso. No nos enredemos.
Palabras muy sabias para tiempos como estos. ¿Cómo cultivar una vida de autoestima? Es el título que el pastor Carlos Azazueta le ha dado al estudio de hoy, aquí en Visión para Vivir. Si se perdió una porción de este mensaje, lo puede volver a escuchar en la aplicación móvil del ministerio. ¿Cuándo se percató por primera vez que la vida no sería como usted esperaba? ¿Su cónyuge le fue infiel? ¿Su salud nunca mejoró? ¿Perdió seres queridos por el COVID? Y la lista continúa. Se pregunta, ¿dónde está Dios en su historia? Pero sí conocemos la historia de Esther. Sabemos muy bien que Dios siempre estuvo en cada detalle de esta hermosa mujer, así como lo está en su vida. En su libro, Fuiste creado para un momento como este, el pastor Max Lucado comparte palabras de aliento para esos momentos difíciles que Dios nos permite pasar. Pida su copia de este impactante libro al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 469-535-8433. O si prefiere, también puede visitar visionparavivir.org para hacer su donación. Y al estar en el sitio web, adquiera su copia del libro del pastor Max Lucado. Fuiste creado para un momento como este. El pastor Carlos continuará con la segunda parte de ¿Cómo cultivar una vida de autoestima? Aquí en Visión para Vivir. ¡Le esperamos!
Este mensaje, Cómo cultivar una vida de autoestima, es copyright 2008 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.